Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacha. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Este es un programa más de Magdalena de Cuba. Recuerda que si tú quieres estar en contacto directo conmigo, como está mi gente de Cuba, tú tienes que escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y yo personalmente te respondo. Y si no, pregúntaselo a mi gente de Cava y Guanche, sintonizan este programa. Y que esta mañana, lo primero que hice, bueno, cuando abrí el email, fue encontrarme un email de ellos. Gracias a mi gente ahí de la tierra de los berracos. Ay, mi madre, mira que yo estuve ahí en Cabayuán y siempre le decían así, la tierra de los berracos. Bueno, y ya también ellos me escribieron y me explicaron por qué le dicen la tierra de los berracos. Cabayuán, gente linda, amorosa. Ay, mi madre, cada vez que iba a Cabayuán y veía así, ellos tienen como un paseo, que es así como en el medio de la calle, así, entonces los carros van para allá o los pocos carros vienen para acá. A mí me encanta Cabayuán. Un saludo a todos ustedes, gracias por escribirme. Gracias también a las personas que están ahí en La Habana, a pesar de la interferencia, Fernando y su esposa, Luis Fernández, perdón, y su esposa, que siempre están en contacto con Magdalena de Cuba y bueno, con toda nuestra emisora Radio Martí. Y si estamos hablando de Cabayuán, qué mejor que una canción dedicada para ellos. Aquí está.
Pedazo de mi Cuba, mi Cabayuán querido, mi lindo Cabayuán. Pedacito de cielo, de sueño de venero, mi lindo Cabayuán. Deja que yo te cante, recordando el pasado, te cante una canción como una serenata con tu luna de plata. Deja que yo te cante un canto cabayuán. Calles que me vieron en tus noches tranquilas, cantando una canción, cantando a la que quiero, a la que nunca puedo borrar del corazón. Deja que yo te cante.
Mira, para que ustedes sepan, cuando tú pones una canción en la página de YouTube, donde puedes encontrar todo tipo de canciones, las personas siempre comentan debajo de estas canciones, ¿no? Y aquí tengo, estoy mirando el video donde están las imágenes de la ciudad de Cabayuán, y Alex Boy Hernández dice: mi Cabayuán, cómo te extraño. Aire con mono, así se identifica, él dice: yo vivía en el reparto Canarias. Ay, mi Cabayuán precioso, cómo te extraño. Tanto que luchamos los cubanos por salir de esa tierra y en el fondo no podemos vivir sin. Adai Santana Chinea dice: bonito video de Cabayuán. Siempre he querido conocer. Los saludos de este isleño de Telde, Gran Canaria, Islas Canarias. Yasmani dice: viva Fomento. Dice: cubanita forever, como extraño mi tierra, mi Cabayuán querido. Qué video tan bonito, dice por aquí otra persona. Dice: con el valle con la calle Valle, el banco, el cine y todo muy bonito. ¡Ay, este es mi pueblo!, dice otra persona. ¿Dónde están las mujeres más bellas de la isla? Las isleñas. Yo soy de Guayo, de la Loma Los Ganadores, pero no conocía el guagüero más popular de Cabaiguán, el Tata. Ah, dice, ¿quién no conocía al guagüero más popular de Cabaiguán, el Tata? Esposo de Consuelo, enfermera del psiquiátrico, hermana de la caridad, la esposa de mi primo Mario. Mira tú, esta se habla aquí de su familia y dice que vivía en el Jogo, al lado del mercadito. Estos son los cariños que los cubanos que están fuera de la isla le han dado a este video que habla de Cabaiguán en YouTube.
Vamos a contarme encima.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contarme encima.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contarme encima.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contarme encima.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres, cubanísimos todos, eso sí, llámalo tú como prefieras. Es un placer informar, desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consulta siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es, ¿qué cosa? El periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos.
La candela.
Y nada, como mañana se cumple 52 años de la muerte, ay Dios mío, gracias a Dios, ¿de quién? De Ernesto Che Guevara, el asmático. El periódico Granma está inundado de artículos con culto a su imagen. Algunos de estos artículos se titulan como el Che, ser hoy y ser mañana. Hasta siempre, comandante. La muerte del Che Guevara. Che, semilla, raíz, árbol. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. En fin, toda la prensa dedicada, ay Dios mío, al culto del asesino en serie de Rosario, de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Pues yo quiero decirles que yo no voy a leer ningún fragmento de estos artículos, por supuesto, ni una simple oración. Yo solo quiero decir que ningún niño del mundo debería desear ser como el Che. A mí me parece que es una vergüenza seguir mostrando la cara de este asesino en pullover, camiseta, en cualquier parte, como si fuera un modelo, yo no sé, de Playboy, ¿no? Qué sé yo. La verdad que este hombre realmente fue un asesino que fusiló sin ninguna razón a gente además que nunca había sido juzgada. Creo que hay una gigantesca mentira alrededor de este hombre que todo el tiempo, desde que se tiene uso de razón y se habla de la historia de este personaje, lo que fue un profeta de la muerte desde siempre, desde incluso antes de ser revolucionario y estar en las tropas de Fidel Castro y luego en Bolivia. El Che Guevara escribía en su diario de viajes por América Latina durante su primer viaje en 1951 y 52, degollaré a todos mis enemigos, lo que da una idea de la patología de este hombre, ¿no? Él escribe en su mensaje a la Tricontinental en 1967, porque lo tengo aquí, lo estoy leyendo, poco antes de morir en Bolivia, que el revolucionario debe ser una máquina de matar. Mira tú, oigan la locura de este hombre. Este hombre estaba loco completo. Todos sus discursos están llenos de ese tipo de culto a la muerte de los demás, no la suya, por supuesto. Lo de él era matar, masacrar, acabar con el prójimo. O el que estuviera al lado de él. Y lo llegó a decir públicamente en 1964 en un discurso en las Naciones Unidas. Exactamente dijo, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Es algo que absolutamente es inadmisible. Esa es la palabra que voy a usar. No hay mayor ejemplo de su cobardía y egoísmo que cuando es capturado por el ejército boliviano, él gritó, ¡no disparen! ¡Soy el Che Guevara! ¡Valgo más vivo que muerto! Eso fue lo que dijo. En ese último y quizás solo en este momento se da cuenta del valor de cada vida humana que él quitó. Quizás en ese momento es que se vuelve un poco más humano, diríamos así. Para que tengan una idea de lo que yo les estoy hablando, Tengo frente a mí una lista, que esto quiero decirte que hace rato que ya yo la había visto, bueno, porque cuando uno sale de Cuba es cuando realmente tú aprendes y empiezas a conocer la verdadera historia de todos estos que te enseñaron a que todo el tiempo tenías que gritar que era bueno, viva y viva y viva fulano y viva ciclano. Pues yo hace rato había visto esta lista, pero hoy la quiero compartir con ustedes, las tenemos aquí y estoy hablando de una lista de asesinatos documentados que hizo Ernesto Che Guevara. Ejecutados por el Che en la Sierra Maestra durante la lucha contra Batista, 1957-1958. Aristio, Manuel Capitán, Juan Chayán, Visco Echevarría Martínez, Eutimio Guerra, Dionisio Lebrigio, Juan Lebrigio, El Negro Nápoles, Chicho Osorio, un maestro no identificado también, dos hermanos, espías del grupo de Masferrer, dos campesinos no identificados. Ejecutados o enviados a ejecutar por el Che durante su breve comando en Santa Clara, desde el 1 de enero de 1959, Ramón Alba, José Barroso, Joaquín Casillas Lumpuy, Félix Cruz, Alejandro García Olayón, Héctor Mirabal, J. Mirabal, Félix Montano, Cornelio Rojas, Vilaya, Domingo Álvarez Martínez, Cano del Prieto, José Fernández Martínez, José Grisel Segura, Arturo Pérez Pérez, Ricardo Rodríguez Pérez, Francisco Rosell, Ignacio Rosell Leiva, Antonio Ruiz Beltrán, Ramón Santos García, Pedro Socarrás, Manuel Valdés, Tase José Velázquez. Che firmó la pena de muerte antes de partir de Santa Clara. Ejecuciones también documentadas en la prisión Fortaleza de la Cabaña bajo el comando del Che, 3 de enero al 26 de noviembre de 1959. Bilau Abreu, Humberto Aguiar, Garmán Aguirre, Pelayo Alayón, José Luis Alfaro Sierra, Pedro Alfaro, Mariano Alonso, José Álvaro, Álvaro Angueira Suárez, Aniela, Mario Ares Polo, José Ramón Bacallao, Severio Barrios, Eugenio Becker, Francisco Becker, Ramón Bisset, Roberto Calzadilla, Eufemio, Juan Capote Fiallo, Antonio Carralero, Gertrudis Castellano, José Castaño Quevedo, Raúl Castellano, Eufemio Chala, José Chamán, José Chamizo, Raúl Clausel, Ángel Clausel, Demetrio Clausel. No les puedo decir, la lista es inmensa. Estamos hablando que la lista llega hasta lo que tenemos aquí, hasta 164 fusilados. El Che firmó la sentencia de muerte, pero la ejecución se efectuó luego de que se dejara su comando. En New York Times de la época reportó 15 ejecuciones adicionales, pero se desconocen los nombres de las víctimas. Esta información proviene del libro de Armando Lago, Cuba, el costo humano de la revolución social. Ay, de verdad que agradezco tanto poder tener estas cosas en mis manos y poderlas compartir con ustedes. Aquí están las razones que a veces nos pasamos la vida preguntando, ¿y por qué? Todavía cuestionando las cosas. Y estas fueron las cosas que llevaron a tanto exilio, a tanto dolor, a tanta desunión, a tanta mentira, a tanto adoctrinamiento. ¡Ay, Cuba! ¡Cómo nos falta! Yo voy a aprovechar también y le quiero compartir algunos de los pensamientos de este asesino, Este asesino que para los niños en Cuba, desde que nacen, lo único que te enseñan es a decir que tienes que ser como él. Mira, una de las frases que más me llama la atención dice: los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandatos gubernamentales. En su lugar tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Oigan esto, los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. Dime tú. Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. ¿Qué te parece? Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Oigan esto. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivo por odio puro. El odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Un loco, esto es un loco completamente. Al lado del otro, que ya sabemos también que estaba loco completo. Y de esto se trata, el resultado de lo que nos ha tocado vivir a nosotros los cubanos. El mandato de este hombre diciendo estas palabras y que oye, eso se le metió una pila de gente en las venas, como digo yo. Y continúa además diciendo: el negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. Es decir, emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta ese rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. En la película Diarios de Motocicleta, omitieron esta observación incómoda del diario del Che. Aquí lo dice porque lo estoy leyendo. Así que ya tú sabes, ¿no? Del Che han omitido tantas cosas, vaya, hablando aquí entre nosotros, que por eso es que la gente sigue poniéndose camisetas del Che. Esta historia, esto hay que pasarlo de boca en boca, esto hay que metérselo en el oído a nuestros niños. Qué pena, Dios mío, qué pena tan grande, qué dolor tan grande por nuestros niños de ahí de Cuba, ¿no? El 18 de febrero de 1957, el guía campesino Eutemio Guerra, acusado de pasar información al enemigo, es enjuiciado por los rebeldes y condenado a muerte. A la hora de la ejecución, sus compañeros no se deciden a pasarlo por las armas. Y es cuando el Che se adelanta, extrae su pistola matando de un disparo en la sien a Eutemio, describiendo el acto en su diario de la Sierra Maestra. Que exactamente escribió así: acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32 con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con voz sin temblar, muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice. Y sus pertenencias pasaron a mi poder. Posteriormente, Che escribirá en su diario: ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante, aquí nadie me volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. Les cuento más que en una carta a su padre refiriéndose a dicha ejecución escribió: tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar.
Abajo, que tú sabes. Su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada.
Oye, fuerte momento este, la verdad. me gustaría, tú sabes que me gustaría, estoy aquí con mi productor Ray, y me gustaría, Ray, y entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a cortar este tipo de historias del Che, escritas además por él, y las voy a poner todo el tiempo en mis páginas de Facebook, en todas mis, para que la gente la vaya leyendo, porque a veces tú le dices a unas personas, mira este documental, o lee este libro, y la gente no tiene tiempo, o no les gusta, pero la gente, si tú le pones el mensaje cortico, yo creo que puede ser más llamativo. ¿Qué tú crees? ¿Qué te parece esto? Tú también fuiste adoctrinado, ¿no? O viviste y creciste bajo esta dictadura, ¿no?
Absolutamente.
¿Cuánto nos engañaron?
Yo nací en la generación de los 80 y también fui engañado. Yo soy de la generación de los pioneros a los que nos obligaban a decir, pioneros por el comunismo, seremos asmáticos.
Y yo también. Te lo estoy diciendo, yo también.
Me obligaban a decirlo,
de hecho,
como
recuerdo,
se lo dicen a todo el mundo.
Discúlpame, que yo empecé cuando era niña, bien chiquitica yo. Bueno, tenía como 9 años por ahí, yo trabajaba en un programa de radio que había en mi pueblo, allá donde yo nací. La emisora se llama Radio Surco. Y ¿te da risa? ¿En serio?
Sí, yo te lo creo.
No, se llama Radio Surco y yo recuerdo que yo tenía un programa matutino que a mí me invitaban porque a mí siempre me ha gustado esto de las comunicaciones y el arte y eso. Y me acuerdo que yo era como locutora con otra amiguita mía y me acuerdo que nosotros teníamos que hablar de la jornada ideológica acá a mí, una cosa así. Y óyeme, y de verdad que uno llegó un momento que uno quería a esta gente y leer esta lista de asesinatos, leer las frases... Este hombre era un enfermo, era un loco, que además le dieron la posibilidad hasta de hablarle al mundo en la ONU y donde dijo que fusila y fusilaba.
Magdalena, mira.
¿Qué es esto, Dios mío?
A nosotros, a la generación, a los niños en Cuba, por generación tras generación, los han obligado a ver imágenes de Ernesto Che Guevara cargando un saco de arroz y repiten la imagen esa como si él fuese el ejemplo del trabajo voluntario y el gran ejemplo para la sociedad. O sea, de los 365 días del año y de los años que él estuvo en poder en Cuba, quizás sea el único saco de arroz que él cargó y para cómo lo hizo con una carretilla, ni siquiera se lo echó en la espalda. Ernesto Che Guevara no es un ejemplo para nadie en el mundo. Y por suerte, y gracias al internet y gracias a la información, las personas están abriendo sus ojos y están llegando cada vez más a la verdad. ¿Cómo es posible que se haya hecho una película de Ernesto Che Guevara y se hayan obviado los asesinatos? Y se hayan obviado los momentos estos, digamos, de más violencia en todos sus documentos, en todos sus apuntes, de su recorrido por Latinoamérica. Ernesto Che Guevara tenía mucha sed de violencia y mucha sed de asesinatos. Y esa es la única realidad. Y eso no puede ser un ejemplo para nadie en ninguna parte del mundo. Yo siento vergüenza de los cubanos que dicen que Ernesto Che Guevara es cubano. Y conocí mucha gente en Buenos Aires, porque trabajé 2 años en Buenos Aires, en Argentina, que cuando hablábamos del tema de Che, sentía vergüenza de que Ernesto Che Guevara fuese argentino. Porque no es un ejemplo. No es un ejemplo para la humanidad una persona que consume narcóticos, no es ejemplo para la sociedad una persona que mata, no es ejemplo las personas que mienten, no son ejemplo las personas que carecen de los valores humanos y de la capacidad de perdonar, no son ejemplos sociales. Yo sí creo en el mejoramiento humano y creo que la labor que estamos haciendo aquí de exponer la violación de los derechos humanos, de exponer los asesinatos del castrocomunismo, es lo que me hace a mí sentirme cada día más comprometido con la libertad de Cuba y la libertad de nuestro pueblo y la libertad del mundo entero. No más comunismo.
No más mentiras.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí.
Y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya sabemos que las redes sociales son mágicas. Y a mí como Magdalena me escribe muchísimo. Y justo en mi página de Instagram, alguien me hizo un comentario. Cuando me di cuenta, muchachos, un cubano que además canta como los dioses, muy joven. Y yo dije, ¿cómo es posible que este muchacho tan joven conozca a Magdalena? Y entonces me fui yo a su página. Y ahí fue donde descubrí este talento que estoy segurísima que le va a abrir las puertas a este joven avileño de Morón. Y bueno, no voy a ser yo quien va a hablar de él. Ya yo lo tengo vía telefónica, porque yo quiero que él me lo cuente a lo cubano. Cuéntame tu historia a lo cubano. Él se llama José Enrique Morales Besada. Y bueno, ya lo tengo vía telefónica. Buenas noches, Kiki, ¿cómo
estás?
Buenas
noches. Buenas noches, mi cielo.
Oye, de verdad que si por algo estás en este programa ahora mismo, es por tu comentario tan bonito, que lo aprecio muchísimo, que me hiciste, que era fanático de mi trabajo. Pero muchacho, si tú eres muy jovencito, ¿qué edad tú tienes?
Yo tengo 22 años ya, mima, si lo menos que yo me iba a imaginar era que tú ni siquiera me ibas a responder.
Ay, pero ¿cómo no te voy a...? Oye, yo trato de responderle a todas las personas que me escriben y tú no ibas a hacer la excepción. Y me di cuenta que eres avileño, de Morón.
Sí, de Morón, de la ciudad del gallo.
Así mismo, ¿que canta para dónde? Bueno, para ciego.
Para ciego.
Oye, esa historia, oye, que esa historia ha traído hasta bronca y todo entre los moroneros y los avileños. Pero es verdad que nosotros los cubanos nos fajamos por cualquier cosa. Yo te digo a ti, siempre estamos buscando un pretexto para fajarnos. Yo quiero que tú me cuentes, Kiki, llegas a los Estados Unidos, pero fíjate, antes de llegar a Estados Unidos, yo empecé a buscar sobre ti y encontré una historia, una triste historia. En el año 2017, tú fuiste agredido, sufriste un ataque homofóbico en junio del 2017 en Morón, y esto se visualizó en todas las redes sociales, toda la prensa internacional habló de ti, porque, bueno, las personas que te agredieron nunca fueron sancionadas, nunca fueron presas.
Así mismo.
Eras muy joven.
Y siguen haciendo lo mismo.
Sí, fue terrible para ti este momento.
Yo te voy
en la
a
calle.
Decir algo, gracias a la prensa internacional y a toda esta gente que me hicieron noticia en ese momento, yo estoy vivo hoy.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios a sí mismo, porque si hubiese pasado a una de las tantas historias que se han quedado en la historia negra, de los tantos casos que tú y yo conocemos que han pasado sí mismitico en Cuba misma, si nadie se hubiese enterado de lo que a mí me pasó, mi historia hubiese sido otra. Yo hoy no estuviera aquí.
Y Cuba, cuando hablamos de las autoridades dentro de Cuba, he leído varios artículos donde tu esperanza era Mariela Castro y su organización
mismo,
que protegía a la comunidad LGBTI.
Tan engañado que estamos todos nosotros allá, la comunidad LGBTIQ misma. Los niños homosexuales que piensan que ella nos protege, que nos representa de alguna manera. Y las llamadas al CNSEX, a Manuel Vázquez, que me dijo que la doctora Mariela estaba enterada de todo lo que a mí me había sucedido y que iban a hacerme hasta una visita personalmente, preferiblemente personal, hasta allá, hasta Morón, donde yo estaba, para conversar conmigo y escuchar mis declaraciones. Pero eso nunca sucedió y todo yo lo ventilé para que todo el mundo se enterara.
Claro, pero sí sentiste, me imagino, un poco de decepción, ¿no? Tu esperanza era que esta gente fuera enjuiciada. Imagínate
que a ella la tienen en Cuba y a nivel internacional también, porque mucha gente se cree el cuento ese fuera de Cuba también, de que Mariela Castro es una activista social fiel defensora de los derechos de la comunidad gay en Cuba. Y lo que a mí me sucedió, se enteró no solamente Cuba entera, el mundo entero se enteró de lo que a mí me pasó. Y esa mujer a mí no me dijo, ni ojos lindos tiene.
¿Cómo creciste después de esta amarga experiencia que te toca vivir dentro de tu pueblo?
Yo te voy a decir algo, Mima. Yo tengo una fe inquebrantable que ahora mismo yo le doy gracias a Dios todos los días porque nadie. Y es que yo me prometí a mí, antes de yo salir de Cuba, que yo un día iba a ser mucho más que una simple historia triste, porque tú sabes que la mayoría de las personas cuando les sucede algo así o menos malo, incluso hasta peor, se tienden a victimizar. Y así que yo he sufrido mucho en la vida y no es mi caso, mío, porque es que yo quiero dejar todo eso atrás. Ni siquiera me he tratado con profesionales, porque tú sabes que cosas así te dejan secuelas de muchos tipos, no solo físicas. Y entonces yo prefiero decir el día de mañana que fui un ejemplo de superación, más que, ay, cómo me duele mi pasado.
Muy bien, me parece maravilloso, Kiki, me parece maravilloso. En ese momento que pasas esa horrible experiencia, tu mamá no estaba a tu lado.
Mi mamá estaba recién llegada aquí, Mima. Mi mamá vino por México.
¿Tú eres único hijo?
Yo soy único hijo, mi cielo. Mi mamá llevaba 5 meses nada más aquí, no tenía la residencia.
¿Qué hace tu mamá cuando se entera de semejante cosa que te pasa a ti? Imagínate.
Mi mamá, imagínate.
¿Se puede regresar?
Imagínate que mi mamá iba a agarrar un avión y iba a ir para allá. Yo le dije, con la boca sellada, porque como tenía fijación de las operaciones, porque la fractura fue con desplazamiento.
Sí, pasaste mucho tiempo entre terapia y cirugía.
Le escribí a mi abuelo en un papel que le diga que ella no podía, que ella iba a hacer mi niña yendo a Cuba a verme a mí si ella no me iba a arreglar la boca. Ella no me iba a poner los dientes.
Qué fuerte.
Ella no me iba a enderezar la mandíbula. Yo le dije, por favor, espera lo que tengas que esperar a tener tu residencia para que puedas venir a verme, Dios primero, pero me vas a tronchar mi futuro si te fuiste por mí, por darme un futuro mejor. Imagínate ya mis sueños totalmente desvanecidos.
Claro. Lo importante era que ella echara para adelante, tú recuperarte y lograr este sueño, porque acabas de entrar a los Estados Unidos de América. Cuéntame sobre esa travesía. Me dices que estabas... Cuéntame. Ay, madre.
Es una... Así mismo, fue una experiencia tan, tan rápida. Eso fue una cosa loca.
¿Qué día saliste de Cuba?
De un día para otro. Uh-huh. A mí me... Ya después que había pasado todo, que ya se había... Eso que se formó, que... Cuando todo el mundo dejó de hablar de mí, a mí me inhabilitan mi cuenta de Facebook. Lo que pasó fue como si me hubiesen desaparecido del mapa, como si yo no existiera en las redes sociales, en ningún, todas mis cuentas personales de Instagram, de Facebook, de YouTube, todos, me lo inhabilitaron, que lo desaparecieron. A mí Facebook ni siquiera nunca me dio una razón, una explicación de por qué me la estaban inhabilitando. Uh-huh. A mí eso, Magdalena, me aterró. Me aterró, mami, que te estoy diciendo, Dios mío, ¿qué me irá a pasar a mí?
¿Y tú estabas en Morón todavía? ¿Con quién? ¿Con tus abuelos?
Yo estaba en Morón con mi abuelo nada más. Mi abuelo está viejo, enfermo. Imagínate la exaltación de ese hombre todos los días, diabético. Con el miedo aquel de que a mí me hicieran algo, porque, a ver, mientras más viejo eres allá, más tú sabes de lo que son capaces esa gente. Mi abuelo ha visto muchas cosas y me lo decía, Enriquito, no salgas. Y yo vivía con aquello porque yo soy joven, me tenía mis momentos de aquel miedo de que me pueda pasar algo, pero no era tanto como la preocupación de que el viejo se me jodiera a mí más con un susto.
Entiendo. ¿Y cómo sales de Cuba? ¿Y cuándo? ¿Y cómo fue esa historia de que cantaste? Yo... Porque este hombre canta como los dioses, que cantó en medio de esta prisión donde lo tenían esperando, bueno,
ay,
un limbo migratorio.
Es otra cosa, así sí mismo es. Sí. Antes de yo salir, ajá, yo consigo unos papeles que me permitían a mí, porque para tú solicitar una visa en Cuba, tú sabes que tú tienes que tener una cantidad de requisitos que vaya, como si hubieses trabajado para el gobierno hasta 2 años con fecha retroactiva.
¿Como cuáles, Kiki? Cuéntame, ¿como cuáles requisitos te pidieron? ¿Dinero en el banco? ¿Propiedades?
Dinero en el banco, propiedad, todo eso yo lo tenía. Uh-huh. Pero el más importante era trabajar para el Estado. Yo no trabajaba para el Estado.
Ay, qué bonito, después de tanta censura, tantos golpes, tanta injusticia. Pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Inventaste?
Pero misma, así mismo, claro, inventé. Sí. Inventé, pero bien.
Sí, sí.
Muchacha, yo presento todos esos papeles en Daiquiri para solicitar una visa Schengen, una visa de turismo para Europa.
Es correcto, porque esa visa es para Europa, ajá.
Para Europa, así mismo, pero misma, que es de lo que yo me entero por internet, por Interjet. Van vuelos a Cuba, con esa visa te aceptan y puedes viajar a Cancún.
Muchacho, tú dijiste para los mariachis, ¿tú qué cantas?
Yo me quedé muerto, pero mima, a todas estas, todo el mundo pensaba que yo me iba de turista para Italia.
Claro.
Todo el mundo se creyó eso. Mima, yo estaba aterrado, Magdalena, porque imagínate, a esa hora, el más mínimo rumor que alguien se enterara de lo que yo tenía pensado, yo no iba a salir ni de morón para ciego.
Claro. Sales, llegas a México entonces, a Cancún.
Ay, muchacha. Nada más llegar al José Martí. Yo decía, cuando salí del José Martí, dije, Dios mío, salí.
Cuando te montaste en el avión y cuando viste que despegó ese avión.
Ay, mima, tú sabes lo que se siente eso. Todos sabemos lo que se siente es del tamaño que se nos pone el corazoncito, porque aunque por mucho que suframos, nos duele mucho.
Así mismo.
Mucho, mucho.
Es como un destierro planificado.
Así mismo, mima. Así mismo.
Tu mamá de este lado, desesperada. No digas
va,
nada, no hables con nadie, vete tranquilo.
Cuando ella ve que yo estoy logrando todo esto, cuando yo llegué a México,
sí.
¡Ah! Imagínate.
Ella te estaba esperando.
No, ella estaba aquí, pero ya ella se le había quitado el susto porque yo llego a Cancún y entonces al otro día ya yo estaba volando para Chihuahua, más al norte, pegadito casi a la frontera.
¿De qué mes estamos hablando que tú estabas más o menos haciendo este trámite?
Eso fue, yo llegué a México, yo salí de Cuba el 3 de abril exactamente.
Ya. Y entonces llega finalmente, ¿dónde es que tú estás detenido y te tienen por qué tiempo ahí hasta que sales?
Yo llego a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez, ahí mismo, está el puente internacional de Ciudad Juárez, que es el puente del Paso, del Paso Texas.
Sí.
Ahí yo voy a la
garita.
Chica, al Border Protection Police Department, ahí donde están los oficiales del puente.
Sí.
Ahí mismo. Yo llego y les cuento, mira, yo soy cubano, ese es mi nombre, le enseño las fotos, todo en mi celular, lo que había pasado y todo eso. Y me dijeron, bueno, espere aquí. Me metieron en un cuartico porque habían otras personas ahí, parece que ese mismo día se habían entregado. Y ellos me dijeron, a partir de hoy se acabó la discriminación en tu vida y bienvenido al país de la libertad.
Dios santo.
Eran así mismo. Me dijeron, esto ahora es un proceso que todos lo tienen que pasar, pero se acabó el sufrimiento en tu vida. Me dijo a mí aquel señor en inglés, y azul, blanquito.
Así mismo. Qué felicidad, qué tranquilidad. ¿Qué tiempo estuviste ay, detenido? Mismo. Me dices que fue, que este es un centro de detención
hija,
para transgénero.
Imagínate que me detienen primero ahí en el Paso, porque estaban esperando que viniera el bus para llevarnos a todos para Nuevo México, para allá, para cerca de Albuquerque, en Cibola, el condado de Cibola. allá en el centro correccional de Estíbola, y ahí me meten en una unidad especializada para las personas de la comunidad gay, ¿entiendes? Uh-huh. Sí.
Ahí descubren que cantas. ¿Por qué? ¿Cantabas entre ellos?
Ay, mija, yo no puedo dejar de cantar en ningún momento.
Esa es la vida
tuya.
Es como
respirar para mí.
Así mismo. Y entonces, ¿qué tiempo tuviste?
Lo único que sufrí era no poder tocar piano.
Porque también tocas piano, pero además también tocas guitarra.
Sí.
Me encanta. ¿No tienes la guitarra cerca de ti?
Aquí, sí.
¿De verdad? ¿Pudieras tocar algo para nuestro radioescucha?
Una canción por la guitarra.
Sí, hay una muy bonita, claro, que yo te escuché en un video que tú tienes, que es muy linda, que estabas justo con tu guitarra.
Ah, sí, cuando estoy cantando la baladita de Física o Química.
Sí, Física o Química, tu saliva y mi saliva, una cosa así, es cómico.
Sí.
Qué cómico.
Voy.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Me sigues sin alternativa, tu saliva y mi saliva. Es física o química.
Buenísimo. Tienes un talento tan grande. Tienes un talento que te va a abrir las puertas. Y sé que bueno, desde la prisión, los militares te hicieron cantar y saliste en un programa de televisión, me contabas.
Muchacha, en la prisión había una visita,
sí,
de los oficiales de ICE de Washington. Estaban ahí de visita y entonces uno me ve cantando. Y entonces, como ellos andaban, con ellos andaban periodistas, andaban personas, camarógrafos y esas cosas, y me grabaron y me pusieron, tú sabes lo que es, que recién llegado aquí a los Estados Unidos ya yo estaba en televisión nacional.
Sales, llegas al encuentro de tu familia, estás viviendo cerca de Orlando, vamos a decir, para no decir exactamente dónde tú estás viviendo, pero yo quiero, una vez que estás ahí, ¿quién se comunica contigo? Me hablas de que has ido a una audición por tu manera
así
de cantar.
Mismo. Mira, recién llegado a la detención,
sí,
estoy en Televisión Nacional, y recién salido de la detención aquí con mi mami, una amiga mía por Facebook, uh-huh, me etiqueta en una publicación y me dice, este es tu chance, aquí tú tienes que ir, atrévete, pero ya. Ah, tengo talento, mucho talento. Me presenté en las audiciones, okay, y me aceptaron.
¿Qué cantaste en ese momento? ¿Cómo fue esa llegada? Cuéntame, ¿te encontraste con figuras tan grandes como la mexicana Ana Bárbara, que trabaja en ese programa?
Muchacha, yo que crecí escuchando las canciones de esta mujer con una toalla en la cabeza y mi micrófono era una escoba.
¿Se lo dijiste?
Claro que se lo dije.
¿Y qué te dijo, Kiki?
Me abrazó. Kiki se emocionó muchísimo cuando canté. Sí.
¿Qué cantaste, Kiki? ¿Qué cantaste en esa audición?
Canté,
compártelo con nosotros.
Conté Partiró, la ópera popularizada por Andrea Bocelli y Sara Brightman.
¿No las puedes cantar?
Bueno, un trocito, porque esa sí está difícil.
Dale, inténtalo.
Cuando se montana soñó el horizonte manca de paroles. Y no si sei tu con me sei tu sei good bye by así que no lo mai pero tu eres tu con tu goodbye.
Buenísimo, es maravilloso escucharte, de verdad, Kike, yo también te he escuchado a ti cantar a nuestra querida Celia Cruz.
Ay, sí. Reina eterna, que en paz descanse, Dios mío, qué orgullo para todos nosotros.
Así mismo.
Que esta joya haya existido.
¿Qué canción tú interpretas de Celia?
Bueno, yo canto de ella, Kimbara.
¿Kimbara?
Esa es la que me gusta a mí de ella.
A ver, ¿cómo empieza?
La rumba me está llamando, pongo, dile que ya voy, que me espere un momentico, mientras canto un guaguancó. Dile que no es un desprecio.
Ahí está, mira. Ahí viene.
Corazón, mi vida es tan solo esto, rumba buena y guaguanzo, ea.
¡Ahora!
La tenías ahí todo.
La tenía aquí para ti. Ahí viene, Celia. Vamos a escuchar un momentico.
La rumba me está llamando.
Qué cosa tan grande, Dios mío.
¿Cómo no te iba a llamar, Quique? Creo
Dios
que...
Mío, yo no me puedo creer que estoy hablando contigo todavía.
Ay, Dios mío, este es el mayor regalo que yo creo, bueno, que así que te puedo dar. Es como un abrazo en la distancia. Pronto nos vamos a conocer porque voy a salir a buscarte.
Ay, mía,
porque te deseo toda la suerte del mundo. Porque me encanta que hayas volado y que hayas volado tan alto. Y sobre todo a través de la música. Dale un beso, un abrazo grande a tu mamá. Te deseamos muchísimas cosas buenas. Oye, y dinos cómo podemos ver esa audición y cuándo sale el programa.
Bueno, el programa sale hoy.
Ok. ¿Por qué canal lo podemos encontrar?
Por Estrella TV.
Por Estrella TV. Vamos a estar todos juntos esperando esta audición. Ay, de nuestro querido cubano de Morón, un joven que dijo no más represión, que su madre salió abriéndole las puertas y que hoy día están viviendo aquí en este país maravilloso. Y es donde vas a aprender de verdad la realidad de nuestra historia de Cuba, que tanto y tanto nos engañaron dentro de la isla. Kiki, desearte de todo corazón que tengas mucha, mucha suerte. Y
amén,
prepárate, que esto solo es el principio.
Que te siga bendiciendo, mi niña, con todo ese talento tan lindo que tú tienes. Yo a ti te amo, tú lo sabes, yo te lo dije, te lo escribí.
Ay, mi amor, el amor es recíproco. Ha sido un placer de verdad conocerte. Y de verdad que yo sé que tú vas a llegar muy lejos porque tú cantas, mi amor. Amén. Ay, Dios mío.
Amén.
Enfócate, olvídate de todo el pasado y vamos para adelante. Que el pasado solo sea un testimonio para toda esa generación y toda esa comunidad LGBTI que sufre tanta represión dentro de Cuba. Un cubano llamado Kiki, que hoy está empezando a ser una estrella, alumbrando con su luz propia. Gracias, Kiki.
Qué linda, mi niña. Que Dios te bendiga. Un beso grande.
Oye, Kiki, cuando tú puedas, tienes que cantar como Celia. Esas son las audiciones que tú tienes que hacer, que vas a poner a bailar a todo el mundo. Que no se te olvide eso, ¿ok?
Ay, mima.
Ahí vamos.
Un beso.
Qué rico nuestro radio escucha, ¿verdad? Compartir esta historia de superación. Y quién mejor que un cubano para contarla. Yo soy Magdalena de Cuba, deseándoles de todo corazón que tengan felices sueños.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración